Comenzamos nuestro programa de introducción a la administración y dirección de empresas y damos la bienvenida a la profesora Pilar Alberca. Buenos días y bienvenida.
Buenos días.
En este programa hoy vamos a ver la primera parte de la asignatura que se titula Introducción a la administración de empresas. Esta primera parte está compuesta por cuatro capítulos. El capítulo primero es administración, empresa y empresario. Y se define el concepto de administración, del que hablamos muy brevemente en el primer programa, simplemente pues para introducir un poco al alumno lo que iba a ser la asignatura. Y aquí se justifican también las cuatro tareas que integran la administración, ¿no?
Sí, esas tareas efectivamente son, bueno, se justifican en este primer capítulo, ¿no? Son la planificación, la organización, la dirección y el control. La intención, pues, es aplicar las tareas en el seno de la empresa y también, como acabamos de comentar, pues se analiza un poco la institución empresarial.
Podríamos decir también que el motivo de la existencia de la empresa desde el punto de vista de su contribución, pues como agente económico, se encuentra en su capacidad para producir riqueza, para producir bienestar a los ciudadanos de un país. La riqueza creada por parte de las empresas con producción de bienes y servicios que pueden ser consumidos por ellos.
Así es. Debemos destacar, además, el papel relevante que desempeña la empresa, pues, en la medida en que para llevar a cabo el proceso, pues, que culmina con la puesta a disposición de los consumidores de los bienes y servicios que produce, necesita y cuenta con la colaboración de muchos grupos sociales, como pueden ser, pues, los trabajadores, proveedores, clientes, etcétera.
Efectivamente, estarían estos grupos como propietarios también, ¿no? Los propietarios del capital, entre otros, ¿sí?
Sí, los accionistas, claro, los trabajadores, efectivamente. Bueno, este primer capítulo tiene como objetivo explicar el significado y el papel de la empresa. Existe una razón de base, ¿no? Y es que concretamente, como el objetivo general de la administración es la empresa, pues tenemos que analizarla como institución.
Y es que, en definitiva, no podría quizá comprenderse bien la necesidad de administrar algo, el patrimonio empresarial, sin entender en profundidad lo que es ese algo, que es la empresa como institución. ¿Qué debe saber el alumno al finalizar el estudio de este capítulo?
Pues debería conocer o dar respuesta a las siguientes cuestiones. Pues, ¿en qué consiste la administración en la empresa? ¿Qué tareas tienen que desempeñar los administradores? ¿Qué finalidad se persigue con cada una de ellas?
También quizá pues debe conocer qué es la actividad o los tipos de agentes económicos que clásicamente se definen y por qué la empresa es uno de estos agentes económicos.
Sí, claro, y así la respuesta a esas preguntas es muy importante y de hecho pues es objeto del programa, ¿no? Se diferencia entre los agentes económicos de producción y los agentes económicos de consumo dentro de la clasificación de los tipos o de la tipología de agentes económicos.
La empresa sería un agente económico de producción.
Sí, así es. Se define el concepto de empresa y su significado como unidad económica de producción y como entidad que lleva a cabo su función mediante su labor mediante una serie de funciones y con la colaboración, como hemos dicho anteriormente, de varios grupos sociales.
También aquí se define pues la figura del empresario como aquel con la responsabilidad de ordenar y dirigir el conjunto de elementos pues materiales y humanos que conforman la empresa. Y pasaríamos al segundo capítulo, que se titula Conceptos fundamentales, patrimonio, información y comunicación. Aquí se definen los elementos en los que se apoya la administración en cualquier empresa. ¿Son tres estos elementos?
Sí, son el patrimonio, la información y la comunicación de esta información.
¿Por qué son básicos esos tres elementos, patrimonio, información y comunicación? De esa información para poder llevar a cabo la tarea de administración.
Bueno, pues esos tres elementos que son el patrimonio, la información y la comunicación de la información que se ha generado son muy importantes porque el objeto general de la administración es la empresa, porque sobre esta institución se aplica la labor de administración y el objetivo concreto de la empresa es el patrimonio y además la función de administrar se materializa en la práctica en el hecho de que los responsables de la administración tienen que decidir en cada momento lo que tienen que hacer y para decidirlo necesitan información.
Es por ello por lo que se llega a la conclusión de que los elementos básicos en los que se apoya la administración de cualquier empresa pues son patrimonio, información y comunicación. El primero pues es el patrimonio. ¿Podríamos definirlo?
Sí, el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que forman parte de la empresa y es el elemento sobre el cual giran las decisiones de los administradores.
Porque la empresa es una unidad económica que está compuesta pues por muchos elementos materiales, como pueden ser edificios, máquinas, herramientas, humanos, que son directivos, propietarios, los trabajadores. Y decimos que administrar una empresa consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar esta empresa.
Sí, bueno, la función de administrar pues consiste en estas cuatro subtareas, o la tarea de administración consiste en cuatro subtareas, o se lleva a cabo mediante cuatro subtareas, que son la planificación, la organización, la dirección y el control de todos los elementos que forman parte de la empresa, es decir, tanto elementos materiales como elementos inmateriales o el equipo humano.
De estas dos ideas se deduce que el objeto sobre el que hay que aplicar las tareas de la administración son precisamente pues ese conjunto de elementos materiales y humanos que componen, que son la empresa.
Sí, si al conjunto de elementos materiales que son propiedad de la empresa se le conoce con el nombre global o con la denominación global de patrimonio, es precisamente ese patrimonio la base sobre la que se aplica la administración. Y bueno, pues en la empresa también existen elementos, lo que es el equipo humano, que es un elemento importante en la organización empresarial.
Podemos volver a dar otra definición de patrimonio empresarial, ¿no? El patrimonio de una empresa está constituido por el conjunto de bienes de su propiedad, derechos de contenido económico a su favor y también por las obligaciones contraídas.
Sí, esas obligaciones contraídas incluyen tanto las que se han contraído con terceras personas que son ajenas a la empresa, personas físicas o jurídicas, y serían elementos patrimoniales de pasivo, como más adelante veremos, pero también se incluyen las contraídas con los socios o propietarios, que serían los elementos patrimoniales de neto, y ambas obligaciones son diferentes.
Bien, pero esta división que mencionamos hace referencia pues a uno de los apartados que componen el patrimonio, concretamente a las obligaciones contraídas. Repetimos que en la primera división del conjunto de elementos que componen el patrimonio podemos distinguir pues dos grandes bloques o agrupaciones. Un primer bloque, que son bienes y derechos, y un segundo bloque, que serían estas obligaciones contraídas.
Sí, volvemos a repetir, es decir, diferenciamos un grupo de elementos que son bienes, tanto materiales como inmateriales, propiedad de la empresa y derechos de contenido económico a su favor, eso sería un bloque, y efectivamente otro bloque, que son las obligaciones contraídas por la empresa, y sobre estas obligaciones tendrá que responder en la cuantía y en el momento del tiempo en la que estén comprometidos en cada caso.
Y esta clasificación de los elementos patrimoniales, pues según constituyan para la empresa bienes y derechos de contenido económico, o bien obligaciones con terceros o con los socios, ¿nos van a permitir realizar una clasificación de los elementos patrimoniales pues en elementos de activo, en elementos de pasivo y neto?
Sí, es decir, en el balance, que es la representación del patrimonio, pues aparecen por un lado los bienes y los derechos separados de las obligaciones, y por eso el patrimonio se va a representar en dos columnas. En la columna izquierda, denominada activo, se agrupan todos los elementos patrimoniales que constituyen bienes y derechos, mientras que en la columna derecha, denominada pasivo, se relaciona el conjunto de obligaciones contraídas.
El conjunto de elementos patrimoniales que representan las obligaciones contraídas las denominamos pasivo. Y a cada uno de los elementos patrimoniales de la columna derecha, pues le llamaremos elemento patrimonial de pasivo.
Sí, pero volviendo a lo que anteriormente dijimos, dentro de esa agrupación de pasivo hay que diferenciar entre las obligaciones contraídas por la empresa con sus socios o propietarios, que son el neto, de las obligaciones contraídas con terceros, que son el pasivo en sentido estricto.
El neto entonces está constituido por el conjunto de obligaciones contraídas por la empresa con sus socios o propietarios, como hemos dicho. Y estas obligaciones contraídas por la empresa con sus socios o propietarios tienen la característica de que no han de ser devueltas.
Sí, en principio no, salvo un caso de disolución de la empresa. Así como pues hay que decir que el neto es el identificador de la verdadera riqueza de la empresa. Es el patrimonio neto, es igual a la diferencia entre lo que la empresa tiene, que sería el activo, y lo que debe a los terceros, que sería pasivo en sentido estricto.
Insistimos entonces en la idea de patrimonio neto y su valor. y lo podemos identificar con lo que la empresa debe a sus socios o propietarios. También se destaca en este segundo capítulo conceptos fundamentales, patrimonio, información y comunicación, y decimos se destaca la importancia de la información, pues que proporciona la evolución que va presentando el patrimonio empresarial.
Sí, es una evolución lógica, ¿no? El patrimonio evoluciona como consecuencia de la actividad diaria que realiza la empresa. Pues todos los días se están comprando materias primas, están saliendo productos fabricados, etcétera.
Y la evolución que presenta el patrimonio empresarial tiene pues importancia, pero no solo para el administrador, sino supongo que para toda la empresa.
Así es, pues hay una información que es externa a la empresa y que también es importante, que es decir, pues los accionistas necesitan información de la empresa, ¿no? Para tomar decisiones. Por eso es necesario pues elaborar esta información y además es que bueno, es obligatorio, ¿no? Pues se analiza qué es un balance, qué representa, cómo se organizan y se clasifican los diferentes elementos patrimoniales en el balance.
Decir aquí que el activo se le llama también estructura económica y al pasivo estructura financiera.
Sí, exactamente. El significado de cada una de las estructuras económica y financiera se analiza a lo largo del capítulo, es decir, concretamente por qué el activo es la estructura económica y por qué el pasivo es la estructura financiera. Podemos hacer aquí un avance. El activo es o significa en lo que la empresa tiene invertido sus recursos y el pasivo el origen de las fuentes de financiación.
Y no se puede olvidar la tipología e importancia en general de decisiones que el hecho del gestor empresarial debe tomar, si planifica, organiza, dirige o controla.
Sí, para cualquier responsable empresarial es necesario tomar decisiones que sean racionales, lo más racional posible, ¿no? Y hay que obtener y utilizar una información básica para tomar decisiones que sean adecuadas.
Por eso yo creo que se justifica lo que se consideran como elementos fundamentales de la administración, tanto a la obtención de información como su adecuada comunicación pues a las personas, grupos que tengan pues la necesidad de utilizar esta información dentro de la empresa.
Sí, las decisiones que van a tomar los distintos responsables en las empresas son de muy diferente tipo, de muy diferente clase y pues por esta razón en conjunto, la información es muy amplia y muy variada. Y, bueno, la principal fuente de información y primaria es de carácter interno y es la contabilidad. Y, efectivamente, hay muchos grupos de personas diferentes que están interesadas en este tipo de información que suministra la empresa.
Pero el administrador de la empresa, además de la información interna que proporciona la contabilidad, necesita, ¿no?, disponer de otros tipos de información muy variada y de naturaleza pues, distinta y diversa. Y que tiene que conseguir normalmente pues de cada fuente, de las fuentes que la van elaborando.
Sí, a título de ejemplo pues podemos citar la necesidad de información macroeconómica, es decir, de la renta nacional, de los tipos de interés, del tipo de cambio. También otra información referida a países y zonas económicas diferentes, pues por ejemplo, diferentes de la zona euro, información también del nivel de niveles sociales, como pueden ser nivel de vida, análisis de segmentos de la población, etcétera. Es decir, la información que necesita la empresa pues puede ser muy, muy amplia y muy variada en cuanto al tipo de fuente que suministra esa información.
¿Y la utilización de la información solo es posible cuando ésta pues, se transmite correctamente desde el que la obtiene hasta el que la necesita? Y esa transmisión, además, depende de la comunicación. Por eso supongo que la comunicación juega un importante papel en la empresa, ya que posibilita pues, la unificación, o lo que es lo mismo, pues la coordinación del conjunto de las actividades organizadas pues que se desempeñan en la empresa.
Sí, la comunicación es importante precisamente para que haya una coordinación de todo. La comunicación debe fluir en la empresa tanto en sentido horizontal como vertical.
Y el tercer capítulo pues aborda los fundamentos de la técnica contable, que desde luego es de vital importancia para el administrador y se explica que la información sobre el patrimonio empresarial y su evolución se genera a través precisamente de la contabilidad.
Sí, constituye la contabilidad el sistema informativo de la empresa y se trata de una técnica de elaboración económica financiera relevante y permite contar en un lenguaje concreto y conciso todas y cada una de las alteraciones que sufre el patrimonio de la empresa como consecuencia de las actividades diarias de esta empresa.
Y estas operaciones se van describiendo según la secuencia temporal en la que las mismas se van ejecutando y además van a servir para describir los efectos económicos que cada una de esas operaciones pues ejerce sobre el patrimonio de la entidad, de la empresa.
Sí, la información de hecho que bueno pues que suministra la contabilidad es muy importante para el gestor y pues pone de manifiesto tanto variaciones desde el punto de vista cuantitativo, es decir, cambios en el valor, como cualitativo, y que bueno pues que experimenta los diferentes elementos que forman parte del patrimonio empresarial.
Y después de enunciar pues el campo completo de actuación de la técnica contable, pues se plantea lo que es la mecánica, ¿no?, de la parte descriptiva de dicha técnica, y se exponen dentro del programa pues los instrumentos de los que se sirve la técnica contable, que serían la cuenta, el libro diario, el libro mayor y también el asiento contable.
Sí, se analizan cada uno de estos instrumentos en los que se sirve la contabilidad. También se explica el proceso mediante el cual se elabora la información contable a través de estos instrumentos que hemos mencionado, es decir, a través de la cuenta, el libro diario, el libro mayor y el asiento contable, que es en lo que se basa el libro diario, pues se explica todo el proceso de elaboración de la información contable.
Pero además, al describir todas las operaciones que la empresa realiza y el impacto que cada una de ellas tiene sobre el patrimonio, la contabilidad pues posibilita la obtención de determinadas informaciones periódicas pues que son fundamentales, muy importantes. ¿Podríamos poner algún ejemplo?
Pues sí, por ejemplo, los resultados que obtiene la empresa en un periodo de tiempo o la forma concreta en que dichos resultados se han obtenido. Todo esto pues resulta muy útil para la dirección y el control financiero, y por eso pues la contabilidad es muy útil en muchos ámbitos en la empresa.
Y la contabilidad además no solo es útil, ¿no?, para los gestores empresariales, también lo es pues para personas y grupos que son ajenos a la empresa, pero que pues pueden tener algún interés sobre esta información que proporciona.
Así es, de hecho, bueno, pues hay ahorradores que pueden basar sus decisiones de inversión pues basándose en los datos contables, en los datos que proporciona la contabilidad de determinadas empresas, y con estos datos pues obtienen elementos para pues estimar las posibilidades de inversión, el riesgo que tiene la empresa, etcétera.
Bueno, también esta información contable sería muy útil, es muy útil a los socios de la empresa porque les da pistas sobre la conveniencia de mantener o retirar por las aportaciones que hayan hecho.
Sí, también es útil para los proveedores porque les orienta pues sobre el grado de riesgo que asumen cuando venden sus productos a plazos a la empresa, y bueno, pues podríamos poner muchos ejemplos de utilidades que genera la contabilidad.
Y en este punto suponemos que el alumno que haya estudiado, pues con lo que ha aprendido, debe saber qué papel desempeña la contabilidad del patrimonio para el administrador o en qué consiste la técnica contable. Pero podríamos poner un ejemplo. Un concepto importante es el hecho contable. ¿Qué es un hecho contable? ¿Cómo se puede definir?
Bueno, pues el hecho contable efectivamente es un concepto importante dentro del tema. Se define como cualquier operación, tarea o actividad que es realizada por la empresa y que tiene un contenido económico. Y precisamente por tener un contenido económico, pues afecta directamente a cualquier elemento patrimonial. Es decir, supone una variación en el patrimonio para diferenciarlo de hechos que ocurren en la empresa y que no son contables en el sentido de que no alteran el valor del patrimonio.
Para que quede claro este concepto, pues podemos poner un ejemplo en el que aparezca un hecho contable y otro que no sea un hecho contable. Una empresa decide ampliar a partir del año próximo su plantilla de personal, incorporando pues 10 nuevos ingenieros, por ejemplo. O otro ejemplo, una empresa compra elementos de transporte. ¿Cuál sería un hecho contable y cuál no?
Bueno, pues en este caso la compra de elementos de transporte sería un hecho contable. Hay una adquisición en este elemento, en este caso de una serie de elementos patrimoniales de activo, que son elementos de transporte, y eso afecta al patrimonio empresarial. Entonces, bueno, pues sería un hecho contable. La decisión de contratar o de ampliar plantilla en el momento en que no sea inmediato es algo que está planificado, pero no se ha producido, de momento no es un hecho contable.
¿Y qué instrumentos se emplean en la fase descriptiva de la contabilidad? Y aparte de los elementos, pues ¿qué significado tiene cada uno de estos elementos?
Sí, los instrumentos que utiliza la contabilidad para describir los hechos contables, es decir, aquellos hechos que afectan al patrimonio empresarial, son tres: la cuenta, el libro diario y el libro mayor. La cuenta es el instrumento que nos sirve para representar un elemento patrimonial. Cada elemento patrimonial tendrá una denominación de cuenta, un nombre de cuenta.
¿Y el libro diario?
Bueno, el libro diario es otro de los instrumentos que nos va a permitir realizar las anotaciones que van a dar cuenta de las distintas operaciones en el sentido, bueno, en el orden en que se vayan realizando. Es decir, se trata de un libro que va a recoger la historia económica de la empresa, pero cronológicamente.
El libro diario recoge las anotaciones en forma de asientos contables, ¿no? Y se basa en la partida doble. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, precisamente la partida doble, como dice el nombre, se basa en el hecho de que todo asiento contable tiene una partida y una contrapartida.
Tiene como dos vertientes, entonces,
exactamente,
¿no? Y consideremos, pues, nuevamente el ejemplo anterior para argumentar esta afirmación. Una empresa compra a crédito mercancía por valor de 500 euros, que pagará al proveedor a los 3 meses.
Sí, pues en este caso la operación de compra que nos ocupa tiene una partida y una contrapartida. La entrada de algo que no pertenece a la empresa, que es la mercancía que adquiere, y la obligación con el tercero a corto plazo, que sería la deuda, vencimiento a corto plazo, que son 3 meses. Pues la compra sería la partida y la obligación la contrapartida. Además, este hecho contable, dado que solamente tiene dos elementos que intervienen, sería un hecho contable simple.
Como en la operación están presentes dos elementos patrimoniales, también la contabilidad del hecho pues deberá considerar dos cuentas.
Así es.
Bien, y otras cuestiones analizadas ya en este tercer capítulo y casi para acabar, ¿cuáles serían?
Pues la diferencia que existe entre, por ejemplo, un gasto y un activo, o entre un ingreso y un pasivo. Se definen además las cuentas de activo y de pasivo, las cuentas de ingresos y de gastos. También las fases que integran el proceso contable, porque la contabilidad es un proceso y se describe cada una de las fases y en qué consiste. Y al final del ejercicio, pues hay que obtener la información de síntesis, lo que es el resultado económico y el patrimonio resultante que se va a reflejar pues en el balance.
Teniendo en cuenta que muchos y algunos de ellos destacados aspectos de la administración pues se ven influenciados por la forma jurídica que tenga la empresa, hay que aplicarlos pues de una u otra manera según se trate pues de una empresa individual o de una empresa social. Y en este último caso, pues también según el tipo de sociedad de que se trate, pues puede ser limitada, anónima, colectiva, comanditaria, etcétera. La primera parte del libro culmina con este capítulo, ¿no?
Sí, efectivamente, es donde se ven las diferentes formas jurídicas de empresa, ¿no? Nos informa este capítulo de las peculiaridades de cada una de las formas jurídicas que contempla pues nuestra legislación. Además, pues se valora la conveniencia, ¿no?, de que pues a algunos alumnos les interesa, pues tras haber aprendido el significado de los conceptos centrales, que son la administración y la empresa, pues una aproximación a lo que se necesita para crear una empresa y bueno, pues lo que es el plan de empresa.
Con esto hemos acabado esta primera parte de la asignatura. Continuaremos en diferentes programas hablando de la misma. Muchísimas gracias, profesora Pilar Alberca.
Muchas gracias.